Vale. Ya estamos en vivo y en directo. En la sesión con que daremos final a la lectura del texto, o eso espero, o eso creo, Karl Marx como sociólogo de la ciencia, si acabamos hoy el texto, la última sesión, por así decirlo, primera fase del seminario que hemos dedicado a Manolo Sacristán, en el que hemos leído textos de índole más teórica.
Y tendremos reválida y créditos. Perdón por la interrupción.
Como lo has dicho, debidamente certificados. ¿Vale? Y a partir de la siguiente sesión empezaremos con los textos más. Con los textos propiamente políticos, ¿vale? Que como habéis visto, estábamos un poco acabando de diseñar y de decir, y que salvo alguna cosita ya están muy perfilados cuáles van a ser. Antes de empezar la lectura del tramo final de este texto, Salvador, ¿qué nos querías comentar algo?
Sí, es un minuto, que quería disculparme por dos intervenciones que hice la semana anterior. Intervine en torno al tema del ocio y dije varias tonterías, simplemente que me arrepiento de haber dicho esas tonterías, no tiene mucha importancia, pero lo segundo tiene más importancia, porque hablé en un momento determinado de los estudiantes de ciclos formativos que han sido alumnos míos de estos últimos 17 años, desde el año 2000 hasta el 2017, y puede dar la impresión de que yo estaba diciendo que todos estaban con la idea en la cabeza de montar historias y de ganar dinero y de montar. Y esto no es así, ¿eh? Es decir, en 99 que yo tuve, lo que tenían como finalidad es tener un trabajo en condiciones, dedicarse a trabajar en el ámbito de la informática, tener condiciones de trabajo justas y ya está, ¿eh? Es decir, si dije otra cosa distinta o transmití otra idea, lo siento, disculpa si me equivoco.
Lo recordaba yo.
Yo no lo entendí. Lo acabas de decir.
Yo tampoco. Me queda más tranquilo si se queda grabado.
De acuerdo, que quede constancia en cualquier caso, ¿no? Bueno, prosigo la lectura, ¿de acuerdo? Vamos a ello. Somos pocos, pero escogidos, ¿eh? Vamos a darle digna finalización a este primer año, a esta primera fase del seminario Jordi Torrent Vestit, dedicado a Manuel Sacristán. Sigo en el párrafo, nos habíamos quedado en el párrafo que empieza diciendo. La insistencia de Marx en el ahorro de tiempo de trabajo y de fuerza de trabajo por la maquinaria y, en general, por las innovaciones tecnológicas, ha sido criticada por muchos economistas, generalmente para refutar la ley de caída tendencial de la tasa de beneficios, un aspecto muy principal de la cual es la elevación de la composición orgánica del capital a través de la disminución relativa del capital variable, por consecuencia, de la disminución relativa de la fuerza de trabajo empleada. Disminución que Marx explica por el ahorro de trabajo. Así, por ejemplo, Laug piensa que el haber despreciado las innovaciones tecnológicas tendentes a ahorrar capital, hablando con el vocabulario de Marx, habría que decir tendentes a ahorrar capital constante, y haber atendido solo a las que ahorran trabajo, es la causa de que los hechos hayan desmentido las previsiones de nuestro autor. Dejando aparte la cuestión de si los hechos han desmentido o no las previsiones de Marx, asunto que no nos ocupa, el hecho es que la concepción de la innovación tecnológica, por un lado, y la del ahorro de trabajo, por otro, componen en el pensamiento de Marx un cuadro más complicado que lo que sugiere la observación de Blau. Desde luego, no están en la relación única que Blau parece ver entre una y otra cosa. Es verdad que Marx atribuye a la maquinaria dos efectos económico-sociales de la mayor importancia para él, uno de los cuales es el ahorro de trabajo, el otro es la eliminación de la necesidad de la vieja división del trabajo. La máquina sustituye al trabajo, y lo mismo hace, en general, la ciencia aplicada a la producción. Pero esa tesis lleva añadidas unas cuantas restricciones y precisiones y, por otra parte, queda incluida en otra más general. Las restricciones se refieren, por ejemplo, a los casos en que se crean nuevas ramas de la producción sobre la base de nuevas técnicas, caso en el cual, naturalmente, no se puede hablar de sustitución de obreros por máquinas o de capital variable por capital constante fijo. O también al hecho de que, aunque las máquinas expulsan fuerza de trabajo, en cuanto anteriormente necesaria para una determinada producción, la atraen de nuevo para otras funciones nuevas creadas por la misma tecnología maquinista. La maquinaria puede obrar, pues, en los dos sentidos, salvo en la agricultura, dice Marx, en la que tiene que prevalecer, con la mecanización y, en general, la implantación de técnicas científicas, la tendencia a hacer superflua la población no solo temporalmente, sino de manera absoluta. En cuanto a la tesis más amplia, que abarca la del ahorro de trabajo por la técnica científica, en especial por la maquinaria, para Marx, esos factores nuevos solo consuman una tendencia que es propia del modo de producción capitalista en sí mismo. La innovación técnica científica no es la raíz del fenómeno, como sugiere Blaug, continuando una sesgada lectura de Marx que viene de antiguo, a saber, de la acentuación de la trascendencia del instrumento di lavoro por Loria. En opinión de Marx, el reducir el tiempo de trabajo necesario para la producción de mercancías y, por consiguiente, el número de trabajadores necesarios para la producción de una cantidad determinada de mercancía, es un rasgo característico de todas las formas y combinaciones sociales del trabajo que se desarrollan en las condiciones de la producción capitalista. La tecnología maquinista, de base científica, consuma la tendencia, dándole la forma de sustitución de salarios por capital constante, fijo y móvil, con la formación de un excedente de trabajadores, y esa forma consumada de fenómeno es una novedad importante por su dimensión. Tanto que, con ella, el dominio del trabajo pasado sobre el vivo llega a ser, además de un hecho social, una verdad tecnológica. Pero la raíz del fenómeno es social en sentido restrictivo, no puramente tecnológica. Tecnológica en su forma madura. El ahorro de tiempo de trabajo necesario como tendencia general de la producción capitalista y su culminación en la producción tecnificada es la tesis principal de la concepción, su eje o perno, como alguna vez escribe Marx recordando a Fourier. Lo otro, el que el mecanismo atraiga también fuerza de trabajo o la implante por vez primera en las producciones nuevas, es un conjunto de tesis secundarias. Y no es tan evidente que la acentuación marxiana del ahorro de trabajo sea un error que haya viciado las predicciones de Marx, cuando en exámenes recientes de la evolución y la tendencia del mercado de trabajo, bajo el impacto de la informatización y la robotización, se leen conclusiones como las siguientes. Y se cita un texto referenciado abajo de Simón Nora y Alain Mink, titulado La informatización de la sociedad. Se cita un texto que dice lo siguiente. Una sola conclusión. El viraje informático provocará a lo largo de la próxima década considerables ahorros de empleo en los grandes organismos de servicios. La creciente automatización de las empresas industriales lleva a la mayoría de los responsables a afirmar que su crecimiento se hará, en los próximos años, con personal constante e incluso en ligera disminución, salvo que la demanda aumente a un ritmo desusado. La hipótesis resulta preñada de consecuencias. Significa que los únicos empleos industriales que se creen a partir de ahora lo serán exclusivamente en las empresas pequeñas y medianas. Y se acaba la cita de este libro, de este texto. Seguramente el punto del que debe arrancar una revisión crítica del pensamiento de Marx sobre estas cuestiones es precisamente la consideración del futuro de las empresas pequeñas, y no tanto su visión de la evolución de la gran industria y de los grandes organismos públicos o privados de servicios. Pero esta no es una cuestión que tenga que ocuparnos aquí. La convicción de que en la sociedad comunista se realizarán las posibilidades emancipadoras abiertas por la maquinaria se basa en una consideración analítica de la cuestión dentro del modelo económico marxiano, pero se construye añadiendo a eso otros elementos. La base analítica es la idea de que el margen de aplicación de la maquinaria en una economía capitalista está determinado por la diferencia entre el valor de la máquina y el valor de la fuerza de trabajo sustituida por ella, lo que se traduce en el hecho de que, sobre base capitalista, la maquinaria solo se puede emplear cuando es posible la producción masiva a gran escala. La diferencia entre el valor de la máquina y el valor de la fuerza de trabajo sustituida por ella puede variar mucho entre un país y otro, según las épocas, etc., aunque se mantenga igual la diferencia entre la cantidad de trabajo necesaria para producir la maquinaria y la cantidad de trabajo sustituida por ella. Ahora bien, esta segunda diferencia es la única que importa en una producción comunista, cuya finalidad es el ahorro de tiempo de trabajo total y no la ampliación del plustrabajo. Los demás elementos que intervienen en la explicación de la contradicción entre las potencialidades emancipadoras que tiene el maquinismo y su actualidad capitalista son de orden más bien político-filosófico. Recogiendo unas formulaciones de Ure, Marx escribe que mientras que cualquier aplicación de la maquinaria en gran escala implica la cooperación de diferentes clases de trabajadores, adultos y no adultos, que vigilan con habilidad y celo un sistema de maquinaria productiva puesto ininterrumpidamente en actividad por una fuerza central, en cambio, la aplicación capitalista de la maquinaria, el moderno sistema fabril, se caracteriza por ser un autómata gigantesco compuesto de innumerables órganos mecánicos y conscientes de sí mismos, que actúan de acuerdo y sin interrupción para producir uno y el mismo objeto, de tal modo que todos esos órganos están subordinados a una fuerza motora que se mueve por sí misma. Satisfecho de encontrar esas descripciones en un autor entusiasta del sistema fabril, Marx comenta, con un uso de los conceptos de sujeto y objeto, que basta para evidenciar la continuidad ética y filosófica entre el Capital y la juvenil crítica marxiana de Hegel, o los manuscritos de 1844, y se cita a continuación. Esas dos formulaciones no son en modo alguno idénticas. En la una aparece como sujeto predominante el trabajador total combinado, el cuerpo del trabajo social, y el autómata mecánico aparece como objeto. En la otra, el sujeto es el autómata mismo y los trabajadores están simplemente coordinados como órganos conscientes con sus órganos inconscientes y subordinados con estos a la misma fuerza motora central. Continúa el texto de Manuel de Sacristán. Esa conversión capitalista de la cosa en sujeto inteligente y del ser humano en objeto sin iniciativa, visión en la que es posible identificar un motivo bastante generalizado de la crítica clásico-humanista y romántica del capitalismo inglés, condensa en el plano más filosófico el pensamiento de Marx acerca de la aplicación capitalista de la maquinaria.
Lo mismo es...
Sí, Salvador.
No, lo mío no tiene importancia. Hay una referencia a Heine en esta cita a pie de página, 149. Simplemente sí. Comentaros que las tesis de metodología de las ciencias sociales, este párrafo concretamente, lo lee en varias ocasiones y lo comenta con mucha profundidad. Ya lo buscaré y ya os lo pasaré, porque yo creo que vale la pena que lo veáis. Creo que es de las noches florentinas, me parece. Si no traduzco mal, de las noches florentinas.
Sí, ¿en qué, perdón?
Ese texto de la 149, ese texto que cita Madera,
Platón,
pertenece a un libro de Heine que son Noches Florentinas. Ya lo buscaré el comentario de Sacristán, yo creo que lo
Vale, Florentinische Nacht. Vale, sí, sí. Bien. Vale.
Yo te iba a preguntar, Salvador, si en conexión con dice, la crítica clásico-humanística y romántica del capitalismo en inglés, si tienes idea de si Sacristán o citó a William Morris.
Yo diría que no. Paco Fernández Buis, sí. Yo diría que sacristán no. Y que yo sepa, entre la documentación que se guarda, yo creo que no hay ningún resumen de ninguna obra de Morris, ¿no? No. No. De Morris, bueno, ya que lo dices, yo creo que tú también lo has citado alguna vez, hay un texto de Boswell, perdón, de Boswell, de Thompson, ¿no? Que es un libro que realmente vale la pena. Sobre
Morris. Hay una biografía de Thompson.
Por cierto, ya que hemos interrumpido, este autor que citaba antes, Blau, ¿alguien le conoce? ¿Alguien le ha leído?
No. No, ni lo he buscado. No he tenido la paciencia de buscarlo. No.
Blau es un italiano, al parecer. Está...
Es que me suena que lo cita también en otro momento, pero igual me equivoco.
Porque también lo que resulta curioso entre las referencias que hay es que el párrafo citado del que entonces fue muy famoso, el informe Nora Mink.
Sí, sí, exacto, sí, es lo anterior. Sí.
Se quedaron cortísimos. ¿Eh? Fíjate que el informe Nora Mink está diciendo que muy probablemente los servicios se expandirían con personal constante e incluso ligera disminución. Comparemos con lo que ha pasado con los bancos. Bueno, con todos los servicios. ¿Eh? O sea, se quedaron cortísimos. ¿No?
Ya. Sí, sí.
70.
Manuel, perdón. Yo no sé los demás, pero yo te oigo muy bajito.
Yo también. Yo te oigo bajito. Manuel, ¿sí?
Pues es por... sí.
Y Antonio no le oigo.
Tengo el volumen bajo. ¿Me oís más alto ahora?
Sí, a lo mejor, sí. Y Antonio vale, no sí. Se le oye.
No, porque...
No sé, yo es que lo tengo apagado, pero es verdad, se te oye muy claro, Manuel, pero muy bajito. Entonces,
vale, vale. Tenía el volumen muy bajo.
Sí, vale, sí. Vale, ahora, pues, ahora ya está.
Lo he subido, adelante.
Ahora está. Vale. ¿Continúo? Vale. Sí, ¿continúo sí. La lectura? Vale. Lo mismo expone Marx también en el libro primero del Capital, pero en un plano económico, en sentido marxiano, al explicar que, aunque la maquinaria supera desde el punto de vista técnico la división del trabajo tradicional, posibilitando la rotación constante de individuos desarrollados y formados más universal y armoniosamente, sin embargo, el capitalismo reproduce y consolida sistemáticamente aquel viejo sistema de división del trabajo para facilitar la explotación del trabajador. Fijando de por vida el obrero a una máquina, se disminuyen los costes de reproducción de la fuerza de trabajo y, además, se mantiene al trabajador en inerme dependencia del conjunto de la fábrica, esto es, del capitalista. Es muy interesante el hecho de que Marx se vea así obligado a admitir que hay un aumento de productividad debido exclusivamente a la sobreexplotación capitalista del trabajador y distinguible del debido al desarrollo del proceso social de la producción. La ciencia natural es muy importante para este último tipo de aumento de la productividad, pero es inocente del primero en la concepción de Marx. Ese primer tipo de elevación de la productividad es más bien policíaco, puesto que la sociedad cuenta ya con la posibilidad de progresar de otro modo. El mantenimiento del viejo sistema de la división del trabajo impide compensar los males que la maquinaria acarrea por sí misma, pues no son solo potencialidades emancipadoras lo que la maquinaria encierra. Males a los que no se puede hacer frente más que con la reducción del tiempo de trabajo total y la rotación en las funciones. El más fundamental de los males es que la maquinaria ha de ser servida, mientras que el artesano se sirve de su herramienta. Además, la máquina ataca agudísimamente el sistema nervioso, desequilibra la actividad muscular, confisca la actividad mental, tortura al trabajador por la misma simplificación del trabajo, imponiéndole tareas carentes de variedad y a veces sin sentido perceptible. Y la ciencia preside ese cuadro lamentable. Y se cita a continuación. La habilidad particular del obrero maquinista individual, ya vaciado, se disipa como minúsculo accesorio ante la ciencia. Las imponentes fuerzas naturales y el trabajo social masivo encarnados en el sistema maquinista y que constituyen con este el poder del amo. Continúa el texto.
Es curioso
que
dice: el más fundamental de los males es que la maquinaria ha de ser servida. Hoy diríamos que el más fundamental de los males es que la maquinaria ha de ser alimentada por energía. Por consumo energético, ¿no? Estamos viendo existe el gas, la maquinaria necesita una fuerza motriz.
No, pero este paso, en todo caso, Manuel, tienes razón, ¿no? Pero luego este paso donde dice y la ciencia preside este cuadro lamentable, tiene su qué, ¿no? Esta formulación tiene esa lista.
Sí.
¿No? Sí.
Yo creo que sacristán aquí hace lo mismo que Marx, y es que se expresan a veces muy metafóricamente. Que
si metafóricamente, sí, efectivamente.
Si se toma literalmente la metáfora, se puede tener...
Sí, induce error, distinto. Sí, sí. Sí, completamente ejemplo, de acuerdo.
En la cita de Marx de la página anterior, es continuo en Marx, ¿no? La máquina es el sujeto y ha reducido al trabajador a una
pena.
Esa es una gran metáfora, que como metáfora es muy potente y que desde mi punto de vista yo creo que expresa el choque, la impresión primera que alguien tiene de un fenómeno relativamente reciente, de su novedad. Y ante esa impresión produce toda una serie de metáforas que en Marx son ubicuas. Sin embargo, si las leemos después de muchos años y lo que parecen que estén traduciendo es un automatismo, es una historia sin sujeto en el que sean las máquinas las protagonistas, lo quieran o no las personas, y es el peligro que tiene esa lectura extemporal de las metáforas. Y yo creo que esta frase de que la ciencia preside ese cuadro lamentable es una metáfora que tiene su contenido, pero yo creo que tiene su contenido, pero
sin duda.
Es una metáfora.
Sí, sin duda, estoy de acuerdo. Perdonad un momento que voy a cerrar una puerta. Un segundito, ¿eh?
Sí, sí. Pero en todo caso, el párrafo leído, dejando aparte el uso de esa metáfora, el que lee a continuación, la habilidad particular del obrero maquinista individual ya vaciado se disipa como minúsculo accesorio ante la ciencia, las imponentes fuerzas naturales y el trabajo social masivo encarnados en el sistema maquinista que constituyen con este el poder del amo. La verdad es que yo creo que es muy notable. Y si lo pensamos en la maquinaria, no digo en todas las ramas de la producción, pero en las ramas que yo tengo en estos momentos presente, la verdad es que la descripción podría ser incluso más fuerte aún, digamos así.
Pero fíjate que ahí yo creo que dice el obrero individual ya vaciado se disipa como minúsculo accesorio ante la ciencia. Eso claramente es una metáfora. Es ante una máquina o ante...
Ya sé, bueno, sí.
Pero en vez de decir que es ante la máquina, dice ante la ciencia. Es decir, Marx está empleando una metáfora muy potente porque lo que quiere poner de manifiesto es que ese tipo de sujeción está basado en conocimiento.
Sí, sí, claro.
Positivo, en conocimiento científico.
Sí, sí, sí.
Obviamente, el obrero no está sometido a la ciencia. Está sometido es al patrón, a la máquina, a la jornada de trabajo, al puesto de trabajo, a no poder moverse del sitio, a tener que apretar cada vez X veces un botón. Eso no es la ciencia. Eso es una serie de consecuencias que lo que la metáfora trata de poner de manifiesto es que eso tiene como fundamento el conocimiento científico, la ciencia. Entonces,
sí, sí.
Hace ese gran paréntesis, pero esa gran... pone entre paréntesis eso con la metáfora, ¿no? Pero en aras de un recurso que yo creo que es estilístico, es de enfrentar o de resaltar el carácter de contemporaneidad del fenómeno. Es decir, esto no pudo haber ocurrido en tiempos de Julio César. Esto está ocurriendo en el siglo XIX, cuando tenemos la máquina de vapor, cuando tenemos...
De acuerdo completamente, sí. Vale, continúa la lectura, ¿eh? Por lo demás, la sociedad capitalista no solo impide que se realicen las potencialidades emancipatorias que trae consigo la ciencia maquinista, sino que, además, para compensar la contribución del maquinismo a la caída tendencial de la tasa de beneficio, busca prolongar la jornada de trabajo en las máquinas, invirtiendo así completamente la virtualidad tecnológica de la producción maquinista. Y entramos en el último apartado del texto, que se titula La versión más madura del modelo revolucionario. En el manuscrito del 61-63 y en el Capital son bastante numerosas las ocasiones en que el hilo de la discusión mueve a Marx a escribir versiones muy condensadas y simples, hasta crudas, del modelo de cambio social revolucionario que sostiene desde la segunda mitad de los años 1840. En cierto paso de las teorías, eso ocurre de modo muy interesante en el curso de una discusión del pensamiento de Ricardo desde un punto de vista contrapuesto al de su primera lectura en 1844. Ahora, en el 61, Marx se separa de la crítica de Ricardo por Sismondi. Ricardo.
Perdona, que creo que está pidiendo entrar.
Sí, María Ángeles, ¿eh? Sí. Vale. Ya le he dado acceso, ¿eh? Aparecerá en cualquier momento. Vale. María Ángeles. María Ángeles, acabamos de empezar la lectura del apartado último del texto, que es el capítulo que se llama La versión más madura del modelo revolucionario, ¿vale? Y hemos leído nada, las seis primeras, el primer párrafo, no, pero primer párrafo no, perdón, dos puntos y aparte, me parece que hemos leído, dos puntos y seguidos hemos leído, perdón. Vale, continúo. Ahora, en 1861, Marx se separa de la crítica de Ricardo por Sismondi. Ricardo lleva razón en querer la producción por la producción, porque la producción por la producción no significa sino el desarrollo de las fuerzas productivas humanas que hará posible la desalienación del trabajo y del trabajador. Al oponer el desarrollo de la producción por la producción al bien de los individuos, como hace Sismondi, se ignora que ese desarrollo de las capacidades del ser humano, aunque se realiza al principio a costa de la mayoría de los individuos humanos y de enteras clases humanas, quiebra al final ese antagonismo y coincide con el desarrollo del individuo singular. Esto es, que el desarrollo superior de la individualidad se compra inevitablemente mediante un proceso histórico en el que los individuos son sacrificados. La cruda y esquemática versión sintética del modelo se redondea, para acabarlo de arreglar, con una consideración que evoca, por anticipado, puntos de vista sociobiológicos de finales del siglo XX. Se cita, y eso prescindiendo de la esterilidad de tales consideraciones edificantes, pues las ventajas para la especie se imponen siempre, en el reino humano como en el animal y vegetal, a costa de las ventajas de los individuos, ya que dichas ventajas para la especie coinciden con las ventajas para ciertos individuos, las cuales constituyen la fuerza de estos privilegiados. El modo como Marx lee a Darwin, a saber, como refutación histórico-natural de la teoría de Malthus, le robustece en su rotunda afirmación del modelo. Sin embargo, conviene recordar una diferencia decisiva entre las concepciones entre la concepción de Marx y las visiones darwinistas sociales o sociobiológicas que suenan con cierta afinidad con la suya. Que Marx cree en la posibilidad, cuya realización se propone, de una salida definitiva de la humanidad del reino animal, mientras reprocha a los darwinistas sociales el oponerse a esa emancipación de la especie. Pero versiones tan simplistas de su pensamiento son solo formulaciones breves muy abstractas de un modelo bastante más complicado, incluso en sus rasgos generales, y afectado por una importante indeterminación que Marx no parece haber sentido la necesidad de eliminar, precisando sus condiciones. A saber, la indeterminación del supuesto de que la producción capitalista ha desarrollado ya las fuerzas productivas del trabajo en general hasta la altura necesaria para que pueda ocurrir esa revolución. Conocemos los lados malo y bueno de la omnilateral movilidad del trabajador, impuesta por la industria moderna en la perpetuación capitalista de la vieja división del trabajo. El modo catastrófico como la gran industria capitalista resuelve esa contradicción a través del paro y del cruel zarandeo de los trabajadores en seguimiento de los capitales, convierte en una cuestión de vida o muerte el sustituir la monstruosidad de una población obrera mísera, disponible, mantenida en reserva para las alternativas necesidades del capital, por la disponibilidad absoluta del ser humano para cambiantes exigencias del trabajo y el individuo parcial, mero portador de una función social de detalle, por el individuo totalmente desarrollado, para el cual diferentes funciones sociales son solo modos de actuación que se suceden unos a otros. La transformación del individuo trabajador es el elemento principal y decisivo que complica el esquema abstracto del modelo revolucionario. La fuerza productiva clave que es el individuo trabajador es la fuerza productiva clave y en su transformación, vista desde 1844 de un modo cada vez más positivo y menos metafísico, pero en clara continuidad a través de toda la obra, desempeñan los papeles principales la revolución política y la ciencia. La inevitable conquista del poder político por la clase trabajadora conquistará también para la instrucción tecnológica, teórica y prácticamente el lugar que le corresponde en las escuelas obreras, para producir el trabajador ilustrado y formado más universal y armoniosamente. Vale la pena notar de nuevo, por otra parte, que la movilidad del nuevo individuo en el sistema del trabajo social sigue ateniéndose a la concepción de la ideología alemana. La transformación del individuo implica, obviamente, una revolución del modo de vida en la sociedad comunista. No es este un asunto que Marx haya tratado con detenimiento en sus obras de madurez, pero sí que ha escrito en algunos lugares, principalmente en El Capital, sobre todo en el capítulo 13 del libro primero, cuya sección 10 es de interés muy particular para este asunto, unas cuantas cosas suficientes para hacerse una idea de hasta qué punto había considerado la problemática. Esas consideraciones se pueden reunir en dos grupos. Ambos se componen de estimaciones críticas que, por contraste, aluden a una visión positiva de la vida nueva, por así decirlo, de la vida del individuo transformado, pero lo hacen en planos diferentes. Por un lado, la nueva forma de vida deberá eliminar un número enorme de funciones suscitadas solo por el modo capitalista de producir, no por las necesidades de la producción en sí misma. Esta tesis sufre claramente de la misma indeterminación ya señalada, de la que tal vez no valga la pena hacer una crítica, porque, para evitarla en este caso, Marx habría tenido que entrar en especulaciones detalladas de las que Gramsci diría que son la esencia del utopismo. Pero el hecho es que las reflexiones de Marx al respecto resultan muy incompletas. Un paso del capítulo 23 del libro primero del Capital es probablemente la expresión más detallada del pensamiento de su autor al respecto, pero no pasa de decir lo siguiente, y cito: considerada socialmente, la productividad del trabajo aumenta con su economía. Esta no incluye solo la economización de medios de producción, sino también la evitación de todo trabajo inútil. Mientras que el modo de producción capitalista impone economía en todo negocio individual, su anárquico sistema competitivo genera el despilfarro más desmedido de los medios sociales de producción y de las fuerzas de trabajo sociales, junto con un enorme número de funciones hoy imprescindibles, pero superfluas en y por sí mismas. Ahí se acaba la cita. Puesto que el número de funciones en sí mismas superfluas es enorme, no debe de tratarse solo de las represivas y estatales. En relación con ese motivo de las funciones superfluas que abolir en la vida social comunista, está el de la posibilidad de que disminuya la necesidad de plustrabajo. Esto parece implicar la posibilidad de una reducción de las necesidades, pero, puesto que Marx ha pensado siempre, como la Farc, en esto, que el aumento de las necesidades es concomitante del progreso de los individuos, probablemente hay que entender la implicación en el sentido de una disminución global del conjunto de las necesidades en la sociedad comunista, pero son aumento selectivo de algunas de ellas, las espirituales y de ejercicio, a tenor de numerosas manifestaciones de Marx cuando habla del tiempo libre. En cualquier caso, no insinúa mucho más el texto, que parece más explícito sobre este asunto. Y cita: está claro que cuando lo que predomina en una formación económica de la sociedad no es el valor de cambio, sino el valor de uso del producto, y así ocurre en la sociedad comunista de Marx, el trabajo queda delimitado por un círculo de necesidades más estrecho o más amplio, pero sin que nazca, en todo caso, del carácter mismo de la producción, ninguna necesidad ilimitada de plustrabajo. Ahí acaba la cita. Lo más importante de esa formulación es el término ilimitada, que sugiere la idea de que la constante e ilimitada creación de todo tipo de necesidades, incluso a puño, como en otro lugar dice Marx, no es una consecuencia inevitable del progreso de la producción en sí misma, sino solo de su explotación capitalista. El otro grupo de consideraciones de Marx que tienen interés para el estudio de su concepción más madura del cambio revolucionario y de la sociedad comunista arranca de una crítica de la acción de la gran industria y de la ciencia en la agricultura bajo el capitalismo. Por una parte, la gran industria actúa del modo más revolucionario en la agricultura, porque destruye el baluarte de la vieja sociedad, que es el campesino, y porque, precisamente en la producción que era más tradicionalista, introduce la aplicación sistemática consciente de la ciencia, una vez que se desarrollan, más tardíamente que la mecánica, las ciencias capaces de tecnificar la agricultura. El desarraigo, que así rompe el viejo vínculo entre agricultura, artesanía y manufactura, consumado con el desarrollo del modo de producción capitalista, es el transitorio lado malo y activo de un proceso que crea a la vez los presupuestos materiales de una síntesis nueva superior, la unión de agricultura e industria, sobre la base de sus formas contrapuestamente desarrolladas. Pero el lado malo del proceso tiene una dimensión profunda que afecta a las raíces de la vida de la especie. Esa dimensión motiva un análisis ecológico que no coincide exactamente con el que más comúnmente se asocia con el pensamiento de Marx, el análisis de las condiciones de vida de la clase obrera industrial naciente, pero lo engloba. La producción capitalista hace predominar la población urbana, a la que acumula en grandes centros. Con eso acumula potencial revolucionario, pero al mismo tiempo dificulta el intercambio entre el ser humano y la naturaleza. Perturba la eterna condición natural de una fecundidad duradera de la tierra. El proceso es paralelo de lo que ocurre en la industria capitalista. En ella, el aumento de la productividad del trabajo y la posibilitación de la movilidad de los trabajadores desembocan en la extenuación del trabajador mismo. En la agricultura, el precio del progreso capitalista es la degradación de la tierra y del asalariado agrícola. Y se cita: todo progreso de la agricultura capitalista son citas del Capital, sigue siendo cita del Capital. Todo progreso de la agricultura capitalista es un progreso no solo del arte de depredar al trabajador, sino también y al mismo tiempo del arte de depredar el suelo. Todo progreso en el aumento de su fecundidad para un plazo determinado es al mismo tiempo un progreso en la ruina de las fuentes duraderas de esa fecundidad. La producción capitalista no desarrolla la técnica y la combinación del proceso social de producción más que minando al mismo tiempo las fuentes de las que emana toda riqueza, la tierra y el trabajador. Continúa el texto.
Hay retorno. Este pasaje, que es el pasaje ecológico por excelencia de Marx, la pregunta sería: esa naturaleza agotadora de la técnica, ¿por qué la liga al sistema capitalista?
Dicho de otra manera. Manuel, no te oigo.
Si las características...
Se te oye bajo.
Si las características que está describiendo aquí Marx de la aplicación de la ciencia a la agricultura en concreto, son propias de la producción capitalista, como él dice, o lo son de cualquier otro tipo pensable en tanto en cuanto en esas mismas. Yes. Es decir, ¿por qué va a ser distinto el carácter agotador de la tierra de ser? ¿Qué es lo que hace que sea el capitalismo el objeto de esta crítica y no la propia aplicación de la ciencia a la agricultura? Tal vez la naturaleza desbocada de la necesidad de tener que producir ampliadamente y de no limitarse a un sistema de necesidades controlado. Es el único argumento que se me ocurre, ¿no?
Por ejemplo, parece obvio, ¿no? Pero,
vaya. O lo que rige la aplicación, ¿no? O lo que rige la aplicación, la extracción de máximo beneficio siempre en cualquier circunstancia, ¿no? A costa de lo que sea.
El mismo sistema que hace que el desarrollo extraordinario de la ciencia, en vez de condición de posibilidad de liberación y de desalienación, se convierta en justamente lo opuesto, en grado extremo para el trabajador, para el asalariado, ¿no? Con todos estos párrafos que explicaba y con todas esas metáforas que explicaba. La percepción tan agudizada que provoca en el individuo, en el asalariado fabril industrial, esa sensación de mundo ajeno, ¿no? De pérdida absoluta y extrema, no ya del poder sobre o no ya de un empobrecimiento, sino simplemente la sensación de ser eso, un gorila maestrado, ¿no? Supongo que es esa. Y claro, la no necesidad de extraer continuamente plusvalor de la explotación de la tierra, ¿no? Porque al fin y al cabo ahí no está produciendo para alimentar a una población, sino para ganar más que su otro competidor en la producción, digamos, de trigo o en la producción de lo que fuera, ¿no?
Sí, pero yo veo una diferencia. En mi caso, la eliminación de unas relaciones de producción, las capitalistas, pongamos, o un tipo de producción cuyo objetivo es la producción de beneficio y que necesita ser ampliado, la eliminación de esas relaciones no tiene por qué afectar a la ciencia.
Es decir, ¿no tiene por qué afectar a?
A la ciencia, al desarrollo del conocimiento. Porque hay muchas ramas hay distintas posibilidades de entender lo que es el desarrollo de la ciencia, de su profundización, es decir, no existe un conjunto. Sin embargo, en lo que respecta a la relación con el planeta, que es una relación física, es una relación de recursos naturales y de un recurso natural finito, ahí la cosa es distinta. Es decir, tanto si estás en una sociedad comunista como si estás en una sociedad capitalista, habrá que explotar la tierra. ¿Y en qué momento se explotaría más? en una sociedad capitalista con 800 millones de habitantes como en el siglo XIX, pero en una sociedad comunista como esperemos en el siglo XXII, con más de
8.000 millones
de habitantes.
No, no, que hay un límite, físico, está claro.
Es una cuestión de límite físico. Ya no, ya no es solo de
producción. Sí, sí, pero si el argumento
estamos se recuerda más,
Manuel, y sitúas no el capitalismo del siglo XIX, sino el capitalismo del siglo XXI, y pensamos en qué puede ser más favorable para la humanidad, incluso para nuestro, nuestro planeta, un modo de producción sin límites, que se rija fundamentalmente por la obtención del máximo beneficio, que otro sistema económico o civilización que podemos llamar comunista o queremos llamarle, que se deja por otros valores, en principio de entrada podríamos pensar que parece más razonable pensar que el segundo sistema puede respetar más a la humanidad y al sistema en el que vive.
Obviamente, pero lo que pero que conducirá necesariamente a otro tipo de medidas, por ejemplo, de tipo demográfico, de tipo...
Sí, sí, claro. Sí, sí.
Los párrafos que ha leído Marx, que ha citado los sacristán aquí de Marx, el despilfarro, son de aplicación de hoy mismo.
Porque, sí, sí.
En la radio, a mediodía, no me acuerdo qué ley están presentando, qué ley, si es nacional o era solamente local, valoración. Pero es relativa a introducir una legislación respecto del aprovechamiento y evitar el despilfarro, de evitar el despilfarro de la comida. Y el dato que han dado es que el 30%, el 30% de lo que producimos en comida lo tiramos. Es un ejemplo absolutamente del texto de Marx.
Así es, sí, efectivamente.
Sí, sí, lo puedo.
Sigo leyendo, que nos queda muy poquito ya. Vamos hoy a.
Vale. Ese análisis. Donde hay dos citas al final, dos citas al pie de página que al final podríamos comentarlas. La 164 y el asterisco de Albert. ¿Qué te parece?
Vale. Sigo pues leyendo. Ese análisis ecológico, el más amplio producido por Marx, es la base de un programa que se inserta en el cuadro de la sociedad nueva. En ella, como el capitalismo habrá destruido previamente las condiciones puramente espontáneas del intercambio entre la especie humana y la naturaleza, será necesario producir sistemáticamente ese intercambio como ley reguladora de la producción social y en una forma adecuada al pleno desarrollo humano. Esa única tesis del programa ecologista del Marx Maduro deja muchas cuestiones abiertas, pero parece claro que, al mismo tiempo que considera perdida la causa bajo el capitalismo, sigue situando a una ciencia desalienada, como en 1844, en un lugar clave del proyecto comunista en el que será necesario regular conscientemente el metabolismo ser humano-naturaleza. Le está respondiendo a las reflexiones que hacía, ¿no?
El concepto ciencia desalienada, ¿cómo lo entenderíamos? ¿Qué es esta ciencia desalienada? Una ciencia que tuviese en cuenta...
Que sea de la que se ha retomado el control social por parte de democrático.
Claro. ¿Sería esto? ¿No? ¿Sí?
Una ciencia al servicio universal de la humanidad, ¿no? En una sociedad... que asume el control colectivo democrático de la producción y de la regulación de sus necesidades. Digamos. Vaya, ¿no? Esto. Vale, sigo leyendo. Es incluso posible que la importancia reconocida a un factor inmaterial, como lo es la ciencia, en una revolución que ha de empezar por producir de modo sistemático el intercambio entre la especie y la naturaleza, sea un puente de continuidad y coherencia entre este Marx maduro o clásico y el que escribe unos años después las cartas a la redacción de...
Que lo lea Manuel puede leerlo. Manuel puede leerlo.
A tieches viene Zapiski.
Esto es ruso.
Creo que son ¿no? Anales de la patria, ¿no? Sí.
Sí.
Anales de la patria, ¿no?
Notas patrias.
Y a ver a Sasulich. De eso, y a ver a Sasulich. Pero esta cuestión merece ser estudiada por sí misma. Y aquí acaba el texto, el cuerpo del texto de Karl Marx como sociólogo de la ciencia. ¿Leemos las dos citas, Salvador?
Antes de eso, la hija de Sakistán se llama Vera, en honor de Vera Sasulich. No, es una broma, no es en honor de Vera. Es una broma. Le quería poner como nombre Palmilla, pero Adinolfi se lo quitó de la cabeza. En honor de Togliatti le quería poner como nombre Palmilla. Pero Julia de Delphi, que tocaba realidad, cosa que Sakistán a veces no tocaba, se lo quitó de la cabeza. Entonces le propuso otro nombre, entonces al final decidió poner el nombre de B, ¿eh? De verdadero.
Vale.
No, lo de las citas, la primera es porque de nuevo hace referencia a Engels y habla en términos muy elogiosos de él, ¿no? Lo mismo que en el texto que leímos, la presentación del antiguo. Simplemente lo decía por eso, ¿no? Y vuelve a recordar el tema de la ciudad. Si quieres leerla,
puedes. Sí, claro que sí. Sí, claro que sí. La leo. Dice la cita 164. Cuando Engels propone en el Anti-During la disolución de las grandes ciudades en la sociedad comunista, escribe, sin duda, de acuerdo con Marx, el cual, como es sabido, ha seguido con atención la redacción de esa obra y ha colaborado en ella. Ciertamente, la civilización nos ha dejado con las grandes ciudades una herencia que costará mucho tiempo y trabajo eliminar. Pero las grandes ciudades tienen que ser eliminadas y lo serán, aunque se trate de un proceso lento.
Esto es muy curioso. No recordaba yo este pensamiento de Engels, pero es muy curioso. Yo tengo algún amigo que es urbanista. Y quizá vosotros también lo conocéis, sabéis que en la década ha habido grandes debates entre los urbanistas entre la ciudad extendida y la ciudad concentrada. Han triunfado estos últimos que consideran que es más ecológico apelotonar a la gente verticalmente que tener.
Tipo Benidorm. Tipo Benidorm, incluso.
Tipo Benidorm, que se pone como ejemplo.
Sí. Efectivamente, sí. A mí esto también me ha suscitado este asunto. Sí. Que probablemente, claro, yo no, sino, sin ser experto en el asunto, se le escapan a uno muchos matices de la discusión. Pero a mí me ha llamado, cuando descubrí este tipo de reflexión hace un tiempo, y claro, desde a urbanistas y arquitectos a los que oía, creo que leí alguna cosa sobre esto del estudio del modelo Benidorm, en que, por ejemplo, sin ir más lejos, decían que si hubiera existido, por ejemplo, en el Mediterráneo, en el Levante español, 6 o 7 Benidorms, dice, hubiéramos podido salvar la costa española, la costa del Mediterráneo español, en el sentido de que no hubiera sido una continuidad de destrucción ecológica, paisajística, etcétera, como ocurre hoy en día, ¿no? Que está salpicado absolutamente, hay una línea de continuidad urbanizada en toda la costa. Dice, y decían, por ejemplo, eso, ¿no? Y además de explicar las virtudes que podía tener la concentración en el necesita, claro, a efectos de tratamiento de basuras, a efectos de distribución de la energía, etcétera. Claro, que si tienes una comunidad absolutamente dispersa, en la que los desplazamientos, las conducciones, la distribución de electricidad, gas, agua, requiere, claro, muchos más metros de tuberías, por poner ejemplos sencillos. Sin embargo, claro, el construir verticalmente cómo ahorra muchos materiales o permite ofrecer servicios que no requieren tantos desplazamientos. O sea que sí, probablemente también hay vueltas que dar. Bueno, no sé más de esto, pero sí que yo también he tenido conocimiento de ese tipo de reflexiones.
Pero ese tipo de construcción en vertical se ha practicado o se practica en ciertas ciudades obreras cercanas a Barcelona, donde yo he trabajado muchos años, en Santa Bárbara de Gramenet, y eso se ha practicado. Se han creado, hace años se crearon con muchísima especulación, con estafas por aquí, por allá, etcétera, etcétera. Cuatro edificios, no sé cuántas plantas tenían, deberían tener 25 o 30 plantas. Y en cada planta creo que habían 6 u 8 vecinos. Eso comportaba también muchos problemas, ¿eh? Problemas de convivencia entre ellos, de desconocimiento, de, yo qué sé, muchísimos tipos. Que esa solución es una solución entre comillas.
Sí.
Ciudad Meridiana es el barrio que se construye debajo de Torre Baró en Barcelona y son edificios de pisos donde actualmente es marginación, o sea, es una, ha sido un desastre, un barrio nuevo totalmente, un piso que debiera tener unas pistas, unas vistas sobre Barcelona espectaculares y es un barrio de marginación. Terrible.
Sí, sí, sí.
Y eso todo. Pero,
lo curioso e inquietante que resulta este asunto es que la reflexión de Engels, que probablemente era también Marx, que Sacristán la comenta elogiosamente, y que además es coherente con otras reflexiones de Sacristán también en otros sitios, dice que el futuro tiene que ser de pequeñas comunidades, de la población. Esa idea es incompatible con la única forma de hacer compatible esa idea con que el medio natural no acabe siendo totalmente invadido por la población es que haya una limitación de la población. Y entonces, paradójicamente, las conclusiones últimas de estas reflexiones de Marx Maduro son las de su gran adversario Malthus. Al final de todo, si uno no interviene sobre el factor número de población y quiere seguir manteniendo pues, la ciudad extensa, que vas a comer todo el territorio, vas a tener los problemas de todos los que ha citado Antonio. Transportes, servicios, etcétera, extendidos como una mancha enorme.
Siempre y cuando quieras mantener entonces, un tipo de civilización con ciertos logros, es decir, en que se provea de transporte, servicios, salvo que pienses en un mundo campesino muy, muy autónomo, en el que, claro, entonces, pero se supone que estamos intentando conservar.
Campesino tiene como prerequisito que la población no puede ser 20.000 millones de habitantes. No puede ser. Por otra parte, está claro la degradación de la vida social que implican nuestras ciudades, eso lo que habéis citado, el destino último de estas grandes edificaciones que acaban siendo bases de delincuencia organizada o de deterioro total hasta la neurosis social que produce las ciudades modernas, eso es un hecho. Entonces nos movemos en esa contradicción.
Claro, porque eso ya no se da en el contexto de pequeñas o medianas ciudades, sino además de grandes conurbaciones con todas las lacras que ello comporta, ¿no? Además, claro, se dan en un determinado contexto.
Que es una dinámica y exacerbada de los últimos 50 años, es decir, el crecimiento de Ciudad de México, por ejemplo, pero es que en España también los datos que últimamente oímos a propósito de la España despoblada, vaciada, como se la quiera llamar, y cuando ves los datos de qué ciudades crecen y cuáles decrecen, hay un umbral. Las muy grandes crecen y las medianas decrecen. Es decir, la gente sigue acumulándose en un fenómeno que se ha dado pues, en México, que se ha dado en Colombia, que se ha dado en otros sitios. Por cierto, en el último número de Topo, en un artículo que no me acuerdo, de Julio Ríos, creo que es, sobre China, que cuenta los proyectos de Xi Jinping.
Es que no te digo, Manuel, ¿en el último número de qué revista? ¿De qué revista, Manuel?
El viejo Topo.
Sí. Hay un artículo de Julio Ríos, ¿no? Me parece.
Hay un artículo de Julio Ríos que habla de los proyectos de la China actual, de Xi Jinping. Uno de ellos es hacer una ciudad, como hablábamos, extensa, con servicios descentralizados, no me acuerdo cómo le llama, pero es para desmantelar Pekín, para que Pekín deje de ser la urbe megalópolis en que se ha convertido, con todos los problemas de contaminación, de sociales, de barrios marginales, de pobreza acumulada en sitios, y tienen un proyecto de no me acuerdo cuántos cientos de miles de millones de dólares, cita, en ese artículo, que es precisamente la construcción de una nueva Pekín que tiene otro mundo.
Salvador.
El artículo se titula La propuesta común de Xi Jinping. En el viejo topo no está libre, pero si vais a la página del Observatorio de Política China, la que dirige Julio Ríos, lo ha puesto, está a la lectura de quien quiera. Yo también lo he editado en mi página.
Pues yo lo tengo a la revista. Va.
No, y no, os quería comentar que luego hay una nota al final de todo de Albert, esa nota que me imagino que tenéis todos, ¿no? Este será precisamente cuelga del último párrafo, ¿no? Pero esta cuestión merece ser estudiada por sí misma, ¿vale? Luego aquí él dice, este será precisamente el tema central de la conferencia que Sacristán impartirá en el otoño de 1983 en la Universidad Complutense de Madrid con motivo del primer centenario de la muerte de Marx. Desgraciadamente, de dicha conferencia se han conservado solo algunos esquemas y notas preparatorias, ya que nunca llegó a ver la luz en forma de artículo. Se grabó, pero yo no he conseguido saber quién grabó eso y quién tiene la cinta, por lo tanto se habrá perdido. Lo que sí que hay es un texto que, bueno, lo hice yo en base a sus esquemas y sus fichas, donde se ve el esquema de su conferencia y luego las fichas con sus observaciones. Está editada en Rebelión, si no recuerdo mal. Si a alguien le interesa, lo busco y os lo envío. Los últimos años de Marx, creo que se titula Los últimos años de Marx a través de su correspondencia. En todo caso, sobre este tema de veras asumir, lo que sí que hay es tres textos de él que no se editaron en vida, pero en aquel libro que editamos hace años, en el 2004, escrito sobre el capital y textos afines, ahí en el capítulo 9, en el capítulo 10, hay todo eso, ¿no? Hay todas las aproximaciones de Sacristán a las cartas o cartas que Marx envió a veras asumir. Todo eso está ahí, ¿eh? Está redactado como está redactado, pero hay redacción, no es a palo seco. No sé si acabo de explicarme, pero...
Entendido.
Por cierto, que esto es una pura... Que Sacristán le pusiera vera a su hija,
¿sí?,
significa una cosa, si lo hizo pensando en las lenguas latinas, que es verdad,
¿sí?,
pero la vera Zasulich rusa, ¿sí?, en ruso, vera, no tiene que ver nada con verdad, es fe.
Es fe.
La creencia, fe.
Fe.
No es en ese sentido. Curiosamente, puedo decir curiosas curiosidades, la hija de Francesc Vicens, lo situáis Francesc Vicens, también un dirigente político del sur, pero en el caso Claudín y Semprún también fue expulsado, pues la hija de Vicens también se llama Vera. Vicens me comentó que había puesto Vera, bueno, imitando a Sacristán, porque la había hecho él. Esa relación es una relación curiosa, la de Vicens y Sacristán. Si algún día alguien lo quiere estudiar, no vale la pena. ¿Sí? Sí. Cosas curiosas, ¿no? Sacristán ha tenido siempre fama de ser un dogmático, un políticamente durísimo, muy del partido, patatín, patatán. Cuando volvió Vicens a España en el año 67, estaba más solo que la una. Nadie le quería reconocer, me lo comentó en su momento, iba por las calles del ensanche, lo veían camaradas del partido y le giraban la cara, no le saludaban, porque era un apestado, un hereje, había sido expulsado del partido. En cambio, Sacristán le invitó a su casa, y estuvieron toda la noche hablando, mejor dicho. Estuvo Vicens toda la noche hablando, y Sacristán lo dijo ni pío, no comentó nada. Es una conversación que él explica en uno de los textos que... con una entrevista que le hice. Bueno, perdona, me he ido por los cerros de Google. No tiene importancia.
Está bien.
Yo os quería comentar algo sobre el texto que hemos leído, ¿no? Al inicio del texto... Un segundito, perdonad, que lo encuentro. Dejadme que os lea... Está en la página al inicio, ¿eh? Sería la página tercera del artículo. Ahí se aquí están, dicen. En lo que sigue, se estudia el pensamiento de Marx en sociología de la ciencia... acompañando a grandes rasgos su desarrollo intelectual. Ese modo de exposición es probablemente menos eficaz que una presentación sistemática directa de la versión más madura de las ideas de Marx al respecto, que es la que me imagino que nos ha dado al final de todo, ¿no?, lo que hemos leído hoy, ¿vale? Lo escojo, a pesar de sus inconvenientes, porque me parece interesante hacer notar la continuidad de las posiciones de Marx en esta materia. En Sociología de la Ciencia, la obra de Marx muestra un desarrollo continuo del pensamiento sin rotura alguna, al menos a partir del momento muy temprano, fechable con la terminación de su tesis doctoral, 1841, en que deja de interesarse por especulaciones de corte hegeliano y joven hegeliano acerca de la filosofía de la ciencia. La cuestión es, ¿él ha aprobado esto? Con lo que hemos leído, ¿vosotros pensáis que ha aprobado, que ha demostrado esta continuidad que aquí anuncia?
Yo creo que no con las fechas que él dice, pero sí que hay patente una continuidad. Yo la pondría desde la ideología alemana, no desde su tesis. Él sí que ha citado de continuo a lo largo del texto, ha citado la ideología alemana y ha citado los manuscritos también de la ideología alemana, creo que es 45-46, y los manuscritos de París son 44. Yo no lo haría datar del 41, porque desde mi punto de vista, entre el 41 y el 44, para Marx hay un hecho fundamental, que se llama Engels.
Engels, muy bien, muy bien. Otro engelsiano. Tenemos un engelsiano infiltrado.
Sí, sí. Yo creo que Engels es el que le hace despegarse de una primera adhesión a lo que era su voluntad primera, que era ser filósofo, dentro de la filosofía a una temática que luego considerará especulativa y hegeliana, que como mucho era la crítica del derecho y de la política, es decir, no materialista, como luego él considerará, y el corte y lo que le hace cambiar de vida es el encuentro con Engels y con sus escritos, desde mi punto de vista, por lo que yo he leído, ¿no?, por lo que he podido indagar. La tesis de Marx, que también me parece valiosa, también le hemos comentado un día, creo, hice un comentario sobre Epicuro y el tratamiento, por lo menos tal y como yo lo leo, es muy difícil de leer, está escrita en lenguaje absolutamente hegeliano. Quien debe tener una opinión mucho más actualizada la que yo sobre esa es Miguel Candel, ¿no?, porque la editó. Supongo que también la tradujo.
No estoy seguro, no me acuerdo. Pero en un seminario habló del tema.
Pero es un texto muy difícil para quien no tenga un conocimiento grande, pues que era la filosofía de la autodeterminación o de la autoconciencia, mejor dicho. Es decir, es una problemática dentro de un lenguaje y una problemática hegeliana. Trata un tema que sin embargo yo sí que considero dialéctico y que luego perdura. Que es, pero no tiene nada que ver con sociología de la ciencia. El tratamiento que él hace ahí del atomismo griego es puramente filosófico, es decir, es el mismo que podría haber dicho Epicuro. No estaban hablando de ciencia ni de fenómenos científicos, estaban hablando de la estructura del conocimiento, de cómo funciona el conocimiento o la razón. Y Marx sigue haciendo eso ahí. No está haciendo ni por supuesto ciencia empírica, en teoría, ni sociología, sino que está haciendo una reflexión acerca de la razón. Entonces, yo creo que esa tesis, siendo como es interesante y teniendo continuidad, como yo sí que creo que tiene, porque ya hay principios metodológicos suyos que yo creo que mantiene, sin embargo, temáticamente no. Yo creo que eso sí que lo abandona completamente, a pesar de que luego él, cuando Lasalle escribe un libro precisamente sobre Epicuro, Pues él le recuerda a La Salle que ya él hizo su tesis sobre Epicuro. Hay una carta de Marx en La Salle, Marx Maduro de los años 50, muchos, 58, por ahí, en la que él le recuerda que ya él se las midió con Epicuro y que todo lo que creía que tenía que decir ya lo dijo entonces. No hay una actitud de desdecirse ni de considerar que aquello fue un texto juvenil, sin valor, no, esa actitud no existe. Pero yo, a propósito de lo que tú preguntabas, yo creo que Sacristán demuestra o trata de apuntalar con suficientes argumentos que al menos desde la ideología alemana hay una continuidad por ejemplo, pues a la necesidad de la ciencia desalienada para que exista la emancipación, la liberación, el tiempo libre, todas esas tesis ya están en la ideología alemana. Y el hecho de que la ciencia es, en los manuscritos económico-filosóficos del año 44, también están unos pasajes en donde dice, no hay ciencia natural y ciencia histórica, hay una única ciencia que es ciencia humana, y la ciencia natural es histórica y la ciencia histórica es natural. Y cuando haya una conciencia clara sobre ello, se verá que son todo una y la misma cosa. Eso está escrito. Es decir, que ya hay una fe, una creencia en que el conocimiento científico tiene a la larga un poder emancipador.
De acuerdo. Quizás serían las tesis fundamentales de Marx en el ámbito de la sociología.
Yo diría que
¿Está
siempre
comentando Manuel, esas serían las tesis? Sí.
Bueno, el que será emancipador según cómo se utilice, claro. Como
Sí,
todo.
en el sentido de posibilidad de emancipación, porque esa es una cosa que hemos leído de pasada sin comentar, que a mí también me parece importante. Esa tesis que ellos expresan en distintos momentos de distintas formas, tesis esa que hemos comentado, de que la rueda de la historia avanza, pero por su lado malo. Antonio ha leído hace poco también un texto en que esa misma idea se dice con otras palabras. Y además en otros pasajes, ellos siempre defienden la idea de que el comunismo al que aspiran no habría sido posible en tiempos de los romanos. Y que para que aparezca el conocimiento que permite al género humano comenzar a independizarse de su sujeción al medio natural, tiene que aparecer primero una clase ociosa, tiene que aparecer tiempo libre. Como el desarrollo de las fuerzas productivas es tan bajo, ese tiempo libre no está nunca, nunca alcanza la masa crítica si está uniformemente distribuido. Entonces, la forma de que el tiempo libre necesario para que el conocimiento se produzca alcance una masa crítica es que esté concentrado en unos pocos. Y ellos justifican históricamente y dicen que el conocimiento, los filósofos, los científicos forman parte. Y que hasta que no hay una clase ociosa con suficiente tiempo libre, entonces el comunismo de futuro es uno en el que mucha gente, todos tendrán suficiente tiempo libre. Pero para que todos tengan suficiente tiempo libre, han de dejar de dedicar 12 horas a cavar un campo. Por lo tanto, es un comunismo con ciencia, no es un comunismo
Sí.
histórico. Esa idea yo creo que ellos no la pierden nunca y está presente en lo que acabamos de leer.
De acuerdo completamente.
Bien, bien.
Bueno, si no tenéis nada más que añadir por hoy, pues cerramos esta sesión, la lectura del texto este.
Porque Antonio, a partir de ahora, ¿cómo lo vas a organizar las futuras lecturas? ¿Qué has pensado?
Vale. Bien, pues primero lo que hemos comentado al principio, para evitar lo que nos ha pasado hoy, un poco el despiste, fijar el miércoles, citarnos dentro de 2 miércoles, sí. Y entonces nos habíamos dado, ha habido poca intervención de la gente del seminario en la discusión de los textos a leer a continuación. Yo lo que os propongo es, voy a hacer un último intento, un último reenvío en lo que queda de semana, en lo que resta de semana, no más, por si hay alguna última consideración de los asistentes al seminario sobre la propuesta de textos. Y ya está. Y entonces,
Pero Antonio, ¿y si no lo hubiera, qué pasaría? ¿Cómo lo hacemos entonces?
¿El qué?
Si no lo hubiera esas nuevas aportaciones,
sí, entonces, ¿cómo lo haríamos? Pues os hago una propuesta que reúne lo que la idea inicial que había, intentando sintetizarla con las consideraciones que tú nos habías hecho.
Una propuesta de esas que no se puede rechazar.
Yo sí, como teníamos además la única discrepancia estaba en el texto 1, que es la crítica de l'avantprojecte, que estaba propuesta y tú hiciste la consideración de si era oportuno o no era oportuno. En el resto de textos, hasta el cuarto o quinto texto, no teníamos ninguna disputa, no había disonancia, y luego quedaba una parte final en que tú, en los textos séptimo y octavo, en que tú decías, bueno, pues si se lee uno, quizás no sea necesario el otro, elegir entre los dos, y proponías añadir alguna cosita más sobre algún artículo de los de Sacristán sobre política de la ciencia. No hay en realidad grandes discrepancias, el cuerpo básico de textos ya lo tenemos. Yo pensaba finalmente, si no había ninguna otra consideración, el primer texto proponerlo y mantenerlo, porque a mí me gusta y me parece que tanto para los que han vivido y como para los que no puede ser una buena introducción, y es el texto más antiguo de los que habíamos seleccionado de esta temática política, y presenta un sacristán más, bueno, más crudo, más, bueno, que creo que tiene su interés.
Él se enfadaría si lo leyéramos, por la razón fundamental que él lo escribió para que no fuera leído. El motivo fundamental para escribir esto es la ira. Estoy hasta el momento de muchas cosas, lo escribo y si acaso lo paso a los íntimos.
Pero como está transcrito
interés, ya. Más interés para leerlo. Bueno, para mí tiene más interés.
En todo caso, si sugieres...
Se ve la evolución, en todo caso. Si no le gustó después, por algo.
No le gustaba. No, pero, Antonio, no es que no le gustara, sino que en el momento que lo escribe, él dice eso. Dice, yo lo escribo aquí porque estoy hasta el moño de muchas cosas y el motivo fundamental es la ira. Y ya está, lo deja ahí. No lo publica nunca, no lo incluye en panfletos y materiales, no lo publica mientras tanto.
Pero ya ha pasado mucho tiempo.
Nosotros podemos hacer lo que nos dé la gana con un cofre.
Ya ha pasado mucho tiempo.
La cuestión fundamental es que él no lo quemó, estaba ahí entre sus papeles.
Eso.
¿Vale? Pero en todo caso, desde mi punto de vista, Antonio, piénsatelo. Yo lo dejaría, yo no empezaría por ese texto. Yo no empezaría por ese texto, empezaría, si acaso, por otros.
Lo acabamos con ese texto, ¿no?
No, tampoco. Por ese texto no empezaría por otro.
Pero Salvador, es que...
Por uno que no se llama.
Déjame decir algo más, un segundito. Si lo leemos, yo creo que estaría bien leerlo juntamente con un texto de Paco que escribió en el especial y mientras tanto, en el 87, donde se habla de ese texto. Entonces, el texto de Sacristán en este caso podría ir acompañado del texto de Paco que yo tengo, que podría enviar si querés. Porque él lo que hace ahí es una lectura muchos años después, 13 o 14 años después del texto de Sacristán. Yo creo que podríamos leer el texto de Sacristán en compañía del texto de Paz.
Vale. ¿Vamos? Manuel, ¿qué querías decir?
Pues un par de cosas. La primera, la que os dije por correo. A mí cualquier texto me vale. Yo creo que todos suscitan cosas que pueden ser de interés. Esa es la primera. La segunda, que... como cualquiera me vale, me plegaría a tu elección. Pero que también depende mucho de qué queramos hacer. en el seminario, si queremos hacer una exégesis de la evolución del pensamiento de Sacristán, o si queremos tocar los problemas que él tocaba, contrastándolo. Es decir, que de qué queramos hacer puede depender también el interés de un texto u otro. Y luego un comentario, como yo no soy de los fundadores del seminario, sobre la marcha, me puedo imaginar razones, pero quería preguntaros por las razones por las que no hay ningún texto del periodo anterior al 68. O sea, yo después de leer el libro de nuestro amigo Méndez Pajes, yo saco la impresión, a lo mejor es equivocada, de que Manuel Sacristán tiene dos etapas. En una es un optimista histórico, en otra es un pesimista histórico. Todos los textos que estamos leyendo son de su etapa pesimista histórica. Pero tiene textos de una etapa en la que fue, en la que quería emular a Ortega, o quería ser él, a lo mejor no conscientemente, pero era el Ortega del comunismo. Es decir, alguien que proponía direcciones por donde avanzar, y que se medía polémicamente con la cultura contemporánea de su momento. Y pensando tres notas sobre la Alianza Impía, notas sobre intelectuales, no sé qué, Salvador se lo sabe mejor los títulos. Todos esos textos no los habéis considerado y pertenecen, cierto es, a una actitud intelectual distinta de Manuel Sacristán, distinta tanto respecto de Marx como respecto de su público lector.
Pero hemos leído, Manuel, dos textos de esa época, ¿eh? Dos textos.
Ah, sí. Ah, vale.
El prólogo al Anti-During, que es el 64.
Cierto.
Y luego el texto sobre la filosofía, que es el 67. Hemos leído dos textos.
Vale.
Esos que citas, no.
Cierto.
Pero podemos citarlos.
Tienes.
Podemos.
No, es que no estaba.
Pero
sí que lo sabes.
No, pero creo que es pertinente lo que dice, está bien.
Sí,
está bien,
claro, de,
porque estamos, digamos, estamos acercándonos a un autor y es importante ver todos los ángulos de su trabajo, de lo que él ha realizado, ¿no? Entonces, seguro que tenemos explicaciones para todo porque es una realidad y estaría bien ver esos ángulos. Es más, cuando hagamos esto, por ejemplo, a mí al menos se me va a quedar los matices que han dicho, a ver si ahí va por ahí o se nota algo diferente, ¿no? Que seguro que tendrá. Solo por la época diferente será, ¿no?
Salvador.
Y el texto que ha citado Manuel, que publicó en Ubitsons y que no se había publicado nunca en castellano, esto se editó en un libro que se llama Sobre Dialéctica. Lo tengo traducido y os lo puedo enviar. Es un texto del año 60.
¿Los tres notas?
Oh. Sí. Las tres notas, las que ha citado Manuel. Tres notas sobre la Alianza Impía. Yo creo que es un texto difícil, complicado, pero no pasa nada. Yo os lo puedo enviar, no pasa nada.
Bueno, ¿Qué tema toca? ¿Es de ciencia o filosofía?
De filosofía, sí, filosofía. De
filosofía,
sí.
¿No?
Sí.
Yo ya los temas más teórico-filosóficos los cerraría con la sesión de hoy.
Vale. Vale, yo ya si me interesa, ya lo buscaré.
Igual lo tengo soberano, si decidimos darle continuidad, pero lo hemos...
Pero Antonio, en las entrevistas, perdona que insista, que yo creo que deben ser leídas en el seminario, yo soy muy favorable a eso, también hay aspectos filosóficos, ¿eh? Tanto en una como en otra, tanto en la entrevista que hicieron la que le hicieron en Dialéctica,
sí.
También ahí aparecen temas, muchos temas.
Y viceversa, ¿no? Y los textos que hemos leído tampoco se elude las cuestiones políticas, ¿no? Aunque sean en términos más. Pero bueno, yo respecto al primer texto que decías, Salvador, yo creo que tiene mucho, siendo sincero, creo que tiene mucho interés que se lea por muchos de los miembros del seminario, por la trayectoria política que tenemos, que es la de la crisis del comunismo específicamente catalán. La división, la creación del quinto congreso del PSUC, la ruptura, y eso se expresa en una determinada realidad sociológica, en una organización, en organizaciones políticas y en un ambiente determinado, ¿no?
El texto que citamos es anterior, ¿eh? El texto que citamos es del año 74, sí. No del 81.
Sí, sí, pero expresa en nudo, digamos, algunas de las críticas a las, vamos a decir, entre comillas, desviaciones o de las orientaciones políticas, teóricas del partido. Y es interesante porque verdad que es un texto de crítica teórica, un poco a las concepciones filosófico-teóricas del PSUC, ¿no? Del Partido Comunista de España. Entonces yo creo que tiene, tanto por el vínculo ese que tiene biográfico con un poco con algunos de la tradición que venimos, como incluso por lo chocante y por lo crudo que es. Yo el problema que le veo, Salvador, al leerlo posteriormente, es que puede resultar un poco disonante, porque es verdad que es como incluso en el rescate ese que hace del concepto de dictadura del proletariado, que requerirá que se matice mucho para decir, bueno, entendamos, ¿no?, en aquel momento qué está queriendo hacer. Habrá que, ¿no?, que darle vueltas para ver, ¿no?, la oportunidad política que podía tener, el sentido teórico que podía tener, o aclarar contra qué estaba discutiendo, qué estaba intentando. Y yo creo que si lo ponemos, el resto de textos son como más modernos, por así decirlo. Me da la sensación, y ese sí que me da todavía sensación, no de los años, es del 74, si no recuerdo mal.
Sí, sí, sí.
Me da la sensación incluso que puede ser un texto de los años 50, 60, un poquito más, ¿no? Está entrando en temas cruciales, en nudos, digamos, de un poco el desvainiento teórico, ¿no?, en que había entrado desde hace tiempo el comunismo en España y cómo él acomete, pero vamos. Entonces, a mí me parece que tiene gracia e interés. Entonces, yo el problema, por supuesto, en cambiar el orden.
Antonio, tal vez tengas razón, mejor así.
Pero añadámosle como contrapunto y el texto ese que dices de Francisco Fernández.
Yo os lo envío aparte y lo podemos leer como cosa complementaria o lo podemos leer por nuestra cuenta de forma complementaria. El texto creo que es del 72, pero no estoy seguro si es del 72 o del 74, este que comentas. Puestos a pensar en cosas, yo creo que también hay dos cosas que podríamos tener en cuenta. Como han salido temas de ciencia y tecnología, hay una entrevista que es poco leída de Sagristán, que yo creo que en cambio está muy bien, una entrevista que le hicieron en México, una revista que se llamaba, no sé si se publica o no, que se llamaba Naturaleza. Y esa entrevista, que es una entrevista breve de 5 o 6 páginas, también os la puedo pasar y yo creo que podríamos discutirla en su momento. Es una revista, es una entrevista en torno a temas de la ciencia contemporánea.
Pues entonces, para no hacerlo demasiado mareante, y ¿por qué no la envías si puedes? Si te es posible, enviarlo lo antes posible.
Y mañana volvemos con
estos días. Para someterla, tenemos 2 semanas. Bueno, pues podemos darnos, no sé, de aquí, por ejemplo, hoy es jueves, de aquí al miércoles que viene, para que al menos quien quiera participar pueda echarle un vistazo a eso y podamos acabar de darle un par de vueltas, si alguien más se implica, y si no, pues lo dejará en tus manos, las mías, en fin, los que hemos dicho algo hoy aquí y los que digamos. Pero si lo dejamos para decidir más adelante, ¿no?
No, me acuerdo.
Es ir, ¿no?, deshaciendo demasiado y volviendo a rehacer. Propone, envíanosla y propone esa otra entrevista que dices, y así podemos, quien tenga tiempo y pueda hacerlo, compararlo, porque ya tenemos otras 2 entrevistas, ¿verdad?, que son más extensas, bueno, que podamos valorar si aporta, si hay algo que, ¿no?
Y hablando de entrevistas, lo digo para que lo tengamos en cuenta.
Proponlo en el grupo, Salvador, porfa. Proponer el grupo para que al menos los demás puedan decir, vale, si quieren decir algo.
Digo también, ya que estamos aquí, perdóname un minuto más y ya me callo, que también habría otra entrevista, que yo creo que es, de hecho, la última entrevista política que se le hace, y es uno de sus últimos textos políticos, en que luego está la presentación del cuaderno 1/10 de Gramsci, sus clases de metodología, Creo que hay un texto más que publica mientras tanto, y luego están las cartas que publica, la última carta que publica, por ejemplo. Pero la entrevista que publicó Mundo Obrero en febrero del 85, que de hecho está hecha en diciembre del 84, también podría ser de interés. También lo tengo, si queréis, os lo puedo. Si queremos. La voy a acabar con eso, pero si queremos ver una de sus últimas reflexiones políticas.
Pues la única manera de decidir es tenerla, que nos la envíes y que echarle un vistazo y con todo el material que tengamos y con estas propuestas añadidas acabar de darle forma al asunto.
Entonces envío Naturaleza, envío la del Mundo Obrero y si queréis que os envíe lo de las notas sobre la alianza, envíe como queráis.
Sí.
Como queráis. ¿Vale?
Mira, resumiendo, tendríamos que ver el texto ese que has mencionado como contrapunto a la crítica del avantproyecto, el texto de Fernández Güell.
Vale.
Tendrías que enviar la entrevista esta de la revista mexicana Naturaleza que has mencionado. Y al menos lo de las tres notas está en los archivos que nos enviaste. Están ahí. Pero si haces, si lo escribes en el mail, en un mail y propones, lo pones como propuesta también a valorar, pues así ya.
Vamos a ver, lo de las tres notas yo lo he dicho pensando que no habéis
ningún texto hecho textos
de
más
de esa época. Sí. No es necesario incluirlo. Ya hay bastante
ingrediente y hay material
en la olla.
Pero bueno.
Para que.
Pero al fin y al cabo, como somos soberanos y el. No hay tampoco ningún problema en reconsiderarlo todo, o sea que. Y por supuesto, no habrá ningún problema más adelante en sobre la marcha, en ir cambiando cosas, ¿eh? Pero bueno, para intentar darle el mayor orden posible, ¿no? Bueno, pues quedamos así entonces, ¿vale?
Muy bien.
Si tú nos lo envías lo antes posible, pues nos damos. Digo que nos demos pocos días para que dé tiempo de decir, vale, pues primer texto a leer y que al menos haya una semana que permita leer. Para dentro de dos miércoles, ¿de acuerdo?
Lo busco, lo tengo por ahí y como máximo el lunes os lo envío. Como máximo el lunes.
Vale, de acuerdo.
Antes.
Vale. De acuerdo, pues quedamos así.
Saludos genéricos.
Venga. Saludos.
Chao.
Bueno, hasta luego, camaradas.
Hasta luego.
Cuidaros. Adiós.